Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
Bienvenidos a Más que Arquitectura. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, un servidor de arquitecto Ángel Sánchez, Gabriel Alonso, un gusto estar contigo, man, en esta edición y serie de programas culturales que estamos haciendo ahora.
Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, man. Gracias a todos aquí en el Centro Cultural La Cúpula por estar compartiendo y con buenas noticias de nueva actividad o de
así es,
de recuperar actividades, ¿verdad?
Exacto, hay una reapertura clara y bueno, estamos aquí con Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula.
Muchas gracias.
Estamos aquí con Leila Boyd, fundadora y curadora de las exposiciones aquí en el Centro Cultural. Y bien, tenemos el placer de disfrutar esta plática también con Philippe François Attal, que nos trae dos expos de fotografía con el tema Ensueños y Luz Acromática. Entonces tenemos una serie de personajes, animales y paisajes que, bueno, estaremos platicando el día de hoy. Pero bien, esto se debe a que hay una reapertura del Centro Cultural, ¿no? ¿Qué sucede en el Centro Cultural, Diana? ¿Qué está pasando? ¿Por qué abren? ¿Qué gusto? ¿Qué experiencia? ¿Qué sienten ustedes en esta nueva etapa después de, bueno, unos tiempos difíciles?
Enfermizos,
para,
¿no?
Enfermizos para el tema cultural, ¿no? ¿Cómo se sienten al respecto? Y gracias, Diana.
Gracias a ti, Ángel. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Gracias. Pues una enorme felicidad. Enorme, enorme. Al contrario, yo me haría la pregunta, el año pasado me hacía la pregunta de ¿por qué no abrimos?
Sí.
Así en es. Un momento en el que la gente tanto necesitaba del arte y la cultura, fue un año difícil, como dices. Sin embargo, no paramos completamente. Tuvimos tres exposiciones de tres artistas, David Serrano, Lilian Carnuc y Sofía Calife.
Sí.
Que fueron en un formato un poco diferente al que estamos acostumbrados porque pues ya no podía venir la gente en masa a ver las expos, sino que tenían que reservar, venir solamente con su pareja o en pequeños grupos. No hubo inauguraciones como tal. Sin embargo, nos permitió continuar ofreciendo a la gente un momento íntimo con el arte. Yo les llamé exposiciones íntimas porque la gente tenía el espacio para ellos solitos. Entonces es una manera de relacionarse con la obra un poco diferente, que fue muy bonita también. Y con el artista igual, porque mientras los artistas estaban en Mérida, cuando la gente pedía que el artista estuviera presente siempre que se podía, los artistas venían también. Y era maravilloso porque podían tener una plática con todas las medidas de seguridad, el cubrebocas, nunca se conocieron la sonrisa, pero aprendimos a leer la sonrisa en los ojos hubo momentos muy buenos. Pero ahora este renacer en 2021 con Philippe, con Amanda Ruti, es un gran gusto, una gran alegría, es un amor por hacer las cosas, por regresar un poquito a esta convivencia que teníamos antes.
Bien.
Y pues esta reapertura va a ser el 27, que es este sábado.
27 de noviembre.
27 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde y estaremos hasta las 11 de la noche. La entrada va a ser por el patio, para que tengamos un espacio abierto, cubrebocas obligatorio dentro de las galerías.
Va a haber todas las medidas.
Sí, va a haber un food truck, va a haber música.
Ah, qué padre.
Entonces va a ser un momento muy, muy feliz para nosotros.
Ok, esto es abierto al público.
Sí.
En general.
A todo dar. Dila, ¿cómo te sientes al respecto con esta reapertura?
Feliz, aquí de regreso a mi casa.
Qué bueno. Regreso a tu país. Sí, está buenísimo eso.
¿Hace cuánto no estabas aquí en Mérida?
Bueno, en Yucatán. Mérida es como 17 meses.
Wow.
Demasiado, demasiado. Es que salí como en julio.
El primero de julio del 2020.
Pensando, bueno, unos 3-4 meses.
Y vuelvo.
Y no se pudo.
Se complicó la cosa.
Se complicó la cosa, tuve que quedarme ahí.
Ah.
Bueno, ya con la vacuna, ya todo bien, ya tranquila. Y aquí por fin estoy de regreso y realmente contenta, feliz de abrir nuevamente la cúpula. Porque es cierto, yo vi todas las expo gracias al internet, gracias a la web,
claro,
gracias a todo eso. No es igual, la verdad, que ver a la gente.
Claro.
Tengo que platicarles que Leila llegó ayer en la noche.
Sí.
Y llegamos y la sala de exposición estaba completamente iluminada. Eran que las 10 de la noche, 10 y media. Me dice, ¿por qué está prendido todo? Y yo, ¿por qué te está esperando?
Claro, claro.
Entonces, sí, es un momento súper importante. Me anima muchísimo diciendo, oye, una reapertura es como la apertura.
Claro, igual de importante, sí, los nervios,
sí,
todo, ¿no?
Todo.
Las exposiciones.
Las exposiciones, las actividades, porque tenemos, de hecho, las residencias llenas.
Uh-huh.
Tenemos también a la rendija, al teatro, uh-huh, que están trabajando en este momento. Ay, en las salas al lado.
Un laboratorio de que forma parte del festival, del décimo festival de teatro de La Rendija.
Okay.
Que está sucediendo aquí justo atrás de nosotros, y el domingo también, pues aprovechamos de una vez para invitar también a la gente. El domingo va a haber una obra de teatro a las 5 de la tarde.
Correcto.
Del festival, del décimo festival de teatro de La Rendija.
Okay, y es esa dinámica, sí, precisamente la que hace que sea La Cúpula un centro cultural, ¿no? Está sucediendo una expo aquí, hay teatro del otro lado, hay charlas como hubo hace unos días, platicabas, Diana. Entonces, esto se está activando como tal, y las dinámicas sociales, culturales y artísticas que esto representan, pues van compartiendo. Ahora, antes de meternos al tema de la expo de Filip, nos gustaría saber, Filip, ¿por qué traer esta exposición a Yucatán, a Mérida? Claro que volteas a ver a Leila, ella tiene mucho que ver en eso. pero bueno.
Pourquoi cette exposition à Mérida? Parce que d'abord, je vis au Mexique depuis 35 années.
Sí.
35 années que je vis au Mexique.
Philippe vient à México desde hace 35 años.
Eso lo puedes decir en español.
Et Mérida, c'est une des villes, une des premières villes que j'ai pu visiter après tout un périple depuis le DFA.
Mérida fue una de las primeras ciudades que visitó después de salir de la Ciudad de México.
Okay.
En su momento,
el Distrito Federal.
¿Hace cuánto tiempo fue eso?
35 años, más o menos.
Y donc, j'ai toujours trouvé cette ville très particulière. Elle est vraiment exceptionnelle au Mexique. Elle est très, très blanche, elle est très ensoleillée, elle est très chaude.
Me encanta Mérida.
Siempre la encontré como una ciudad muy particular, muy blanca, muy soleada, muy particular con respecto a las otras ciudades de México.
Et mes amis français comme mes amis mexicains, pour la plupart, vivent ici.
La mayoría de los amigos de Philip, que sean franceses o mexicanos, viven aquí en Mérida.
Ok. ¿Qué crees que sea entonces eso que tiene de especial Mérida, que vive tanta gente y a ti te gusta tanto?
¿Qué tiene de especial? ¿Qué es que hay de especial a Mérida?
Alors,
qui te plaît tellement?
L'architecture, évidemment, qui est
l'architecture
qui rappelle l'architecture française, mais pas seulement. Il y a aussi un mélange de styles qui fait penser de temps en temps un peu au baroque. Et là, je pense que tout le monde, même les Nord-Américains, sont très intéressés par ça.
Muy baroque. ¿Verdad? Sí. Que se ve tanto de los edificios de origen francesa,
uh-huh,
lo que le gustó, le impactó, y dice que al igual debe de impactar a los gringos, a los americanos que vienen aquí,
uh-huh,
¿verdad? Y entonces eso muy diferente de lo que ve, que se puede ver en otros lugares del país.
Claro.
Correcto.
Hay mucha influencia europea en la construcción de la ciudad. Sí.
Así es. Bien. Y bueno, metiéndonos un poquito de lleno a las expos y a la expo que tenemos aquí atrás de nosotros, uh-huh. estos caballos, estos jinetes que vemos por ahí, ¿cuál es la historia?
Bueno, más que todo quiero decir que fue importante para mí traer a Philippe porque es un artista francés que conoce bien al mundo maya. Como dijo él, llegó aquí en Yucatán cuando, después de pasear por el país hace 35 años, se quedó aquí y realmente se quedó. Pasó, regresó, volvió, fue por allá, por acá, pero siempre entre Guatemala y Yucatán. Y es esa visión de un francés, de un fotógrafo francés, de la visión de Yucatán o de Guatemala, de la gente maya, me impactó para la reapertura, iba a decir la apertura.
Claro.
La reapertura de la cúpula. Pero como ese trabajo es un trabajo de ya hace 30 años,
sí.
de esos archivos, pensé, bueno, hay que ver en relación con lo que hace hoy en día. Lo que hace hoy en día es un trabajo en Francia sobre esos ganaderos franceses que se llaman los gardiens.
Okay.
En la Provence, en la Camargue, que es un lugar de pantano, un lugar muy especial en Francia, muy similar a Celestuna y Yucatán.
Claro.
Súper, súper sí. similar, increíble. Entonces, sí. para mí, la relación era obvia.
Uh-huh. Sí, la gente se puede identificar con estos contextos.
Totalmente.
Son diferentes, pero hay mucho en común.
El pasado en unas salas y el presente. Pero el presente que 30 años no son nada, porque es la misma visión, es la visión del artista. Al final es claro. un artista y que sea, es el claro. puente súper importante
sí.
entre Yucatán y Francia.
Sí,
correcto.
Entre mis dos países al final.
Así
entonces,
es.
La relación que tengo con Philippe, a ver su trabajo, cuando vi su nuevo trabajo, pensé de inmediato, pues ahí estamos, tenemos la lógica para traerlo y para hacer esa doble exposición.
Claro.
Así fue la idea.
Ok, y hablabas, es como un intercambio cultural que ocurre entre dos lugares parecidos pero distintos.
Es lo que hacemos siempre. De hecho, Diana, puedes hablar de las residencias, porque en las residencias igual hacemos intercambios. No son tanto para artistas mexicanos, que los mexicanos no son yucatecos.
Uh-huh. Exactamente. Es que Leila entiende perfectamente esa línea, ¿verdad?
Ahí no la conocemos. Bueno, entonces, al igual, los artistas europeos pueden venir aquí en la cúpula y hacemos un intercambio, tenemos artistas de Yucatán que vayan allá. Entonces tú tienes a dos artistas
sí,
en
hecho,
este momento.
En este momento hay una fotógrafa enviada por el Instituto de Cultura de Salzburgo en un convenio que tiene con la ESAI,
sí.
la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que con la ESAI trabajamos desde hace varios años. Y gracias a este convenio, un artista confirmado austriaco viene a Mérida durante 3 meses, es una residencia de investigación. Ella es fotógrafa también, se llama Marion Kalter.
Okay.
Y Marion es austriaca, pero también es francesa, entonces es muy chistoso esto.
Hay algo francés inherente.
No fue a propósito o sea, ni nada claro. por el estilo, sino es una casualidad nada más. Y que cuando llegan a Yucatán estos artistas siempre se quedan sorprendidos primero que nada por la luz.
Yeah.
Dicen que es completamente diferente trabajar aquí que trabajar en otro lugar del mundo. Y el segundo artista que tenemos en este momento es un italiano que está por segunda vez en residencia aquí con nosotros. En el caso de él, hay también un vínculo con la ESAI, pero no es la ESAI que lo trae, sino él mismo busca la manera,
busca venir.
Con su gobierno, de hecho, para poder venir. Y en este momento, esa segunda vez, la primera vez que vino no tenía prácticamente vínculo con la ESAI, lo creó estando aquí y ahora esta segunda residencia le permite a él dar un seminario en la Escuela Superior de Arte.
Correcto.
La segunda exposición que tenemos en la apertura
sí.
de Amanda Agutí, igual es un intercambio. Okay. Amanda la conocimos aquí en Yucatán. Vino a vivir, a ver la luz, a trabajar, porque trabaja siempre con el agua. Van a ver, se llama De Mar y Sueños. Entonces, qué padre. Es en relación a Philippe y su luz y sueños. Sí. Entonces, cabe.
Sí. Hay un diálogo también entre las exposiciones.
Exactamente. Pero igual, ella se regresó a Europa. Vive ahora en Berlín, ¿no? Y trabaja allá. Pero fue interesante para mí, dice, oye, ya que puedes regresar en Yucatán, vamos juntas, hacemos eso y vemos cómo la evolución de un trabajo que viene, porque nació aquí, ese trabajo que vamos a ver, nació en los cenotes.
Wow.
Entonces tenemos un trabajo aquí de la tierra, que es más con, en blanco y negro, con Philippe, y un trabajo de los cenotes del mar,
sí,
de la luz,
sí,
de color, con okay, una mujer, con Amanda.
¿Por qué decías eso? Eso es interesante, Leila, el tema de los hombres y cómo a veces buscamos cosas más monocromáticas y las mujeres a veces más explosiones de color. ¿Qué parte del carácter de uno y otro crees que va de ahí?
Eso es interesante, ¿verdad? A ver. Ya hablamos de un... Ya abrimos un...
La plática.
La plática, el mundo. No, es interesante. No fue a propósito, sino que viendo las dos exposiciones ya montadas, viendo la relación, es lo mágico de un centro cultural, claro, es el intercambio. Volvemos a eso siempre.
Claro.
Y te da... A veces te pone como puntos o como un dedo en un punto tan obvio que no lo veías. Entonces, okay, es obvio que ese artista, pero es hombre, muy macho, perdóname si... y totalmente blanco y negro, hasta su vestido.
Claro, claro.
Amanda, joven, mujer... Rubia.
Claro.
No voy a decir que... Bueno, obviamente no es rubia. Blanco y negro, cañón. Todo sí, el hombre.
Claro, claro.
Así sí es. Pero la mujer tiene esa luz, tiene esa visión, tiene... No podría trabajar en blanco y negro.
Ok.
Obvio que podría, porque si digo eso y me escucha, me va a decir, oye, Leila.
Claro que puedo. Claro que puedo.
Sí, sí. Claro.
Pero
su esencia es colorida, ¿no?
Exacto. Y okay, en el final, cuando ves los dos, dices, qué interesante, mujer, color. Hombre, blanco y negro. ¿Qué relación hay ahí?
Claro.
Puede ser un tema de una conferencia.
Ok, así es. Y ahorita que es tan polémico ese tema, ¿verdad?
Sí. Pero, ¿verdad?
Pero yo estoy de acuerdo con que siempre hay diferencias y son claro, buenas.
Así es.
Así es, perfecto.
Pero entonces, está padre que la exposición que tiene esta dualidad atiende a esa dualidad precisamente, ¿no?
Sí.
Tiene un sentido, pues sí, cromática, ¿no? O sea, bueno, monocromático quise decir, pero el otro, pues son colores y entonces la gente se va a identificar con el que más...
A ver si los hombres se identifican más aquí, las llegue, mujeres allá, o al revés.
O al revés,
claro, claro, o al revés, porque sí, los hombres, pues al ver la sensualidad de la mujer representada en estas pinturas que estás platicando, pues podrías sentirte, me parece sensual, me parece sexy, ¿no? Entonces decir, puede ser que me gusta eso más, aunque, bueno, la exposición de Philippe es sensacional, desde luego, ¿no?
Pero muy interesante, otro tema que tienen ambos, que lo van a notar, no se ven la gente de frente.
Ok.
Muy raro. De hecho, aquí, aparte de la foto...
De la familia de frente aquí.
Esos, aparte de esa, que es una excepción, que se ven, pero se ven de lejos, desde lejos, están ahí, se van, corren por ti, pero no sabes nada. En los de Amanda igual.
Ok. Sí.
Es interesante ver que, aunque sea... pintura a color, fotografía blanco y negro, en el final tierra y mar, en el final el tema sigue, se confunde.
Okay. Está muy padre que estoy viendo que las fotos, acá tenemos el libro de la parte de los caballos de la cultura maya, ¿no? Pero que la fotografía en Francia es de los espacios rurales que aquí, digamos, en México o en América, siempre tenemos la influencia de Francia como una ciudad, ¿no? Como una metrópoli, con muchos coches, con mucha gente, muy acelerada. Y esto nos da una perspectiva completamente distinta del territorio.
Tienes la razón, es súper interesante ver. También tenemos un... Estamos platicando, porque una reapertura significa que vamos más allá de esas exposiciones. Vamos
un año. Hay más actividad.
Hay más actividades. Entonces, estamos hablando en este momento con la Alianza Francesa y de dos artistas, un fotógrafo francés que vino aquí a joven, entonces hace fotografía a color de la ruralidad de aquí, de Yucatán, ¿verdad?
Okay.
Y es interesante ver el ojo francés. En eso claro. Sí hay. En eso sí hay. Pero al mismo tiempo, me recuerdo un fotógrafo mexicano que vive aquí, yucateco, Omar Said. Omar Charruf Said. No sé cuál. Chay Charruf. Perdóname, Omar. Bueno, él trabajó en Francia. Hizo una residencia en Nantes, en Carquefou, un lugar chiquitito.
Ok.
Como chico, ¿verdad?
Un sí, pequeño bueno, pueblo.
Bueno, una pequeña ciudad, como Tizimín.
Ajá. Es una ciudad de estudiantes, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Totalmente. Y trabajó la arquitectura que vio allá.
Wow. Con ojos de un mexicano, con ojos de un yucateco.
Okay. Y hizo su mezcla. Entonces sí, tienes toda la razón. Al final es importante saber de dónde viene el artista,
sí.
De dónde viene el fotógrafo.
¿Te da porque un ojo? El filtro es
sí, exactamente, totalmente diferente, influenciado por lo que uno ha vivido. Yo justamente de lo que menciona Leila, para mí eran, yo veía imágenes cotidianas.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sí. Que a lo mejor tienen una belleza, una estética fotográfica, sí, pero no es algo nuevo.
Es como
algo que tengo todos los días.
Es como un cotidiano, sí.
Sí.
Como eso.
Claro.
Exactamente. En las calles de Guatemala.
Que a lo mejor si paso caminando frente a la imagen, ni siquiera voy a ser llamada por la escena. Claro. Sin embargo, la veo aquí y digo, wow.
Ok. Ahora, es interesante pensar si Philippe le gusta tanto Yucatán y has fotografiado la cultura maya en Guatemala, si lo has hecho aquí en Yucatán o si piensas hacerlo.
Est-ce que tu penses photographier ce que tu as fait au Guatemala ou au Yucatán? L'as-tu déjà fait?
Alors, j'ai déjà travaillé sur les personnages en Yucatán, mais les dispositions sont très différentes.
Ya he fotografiado personajes en Yucatán, personas en Yucatán, pero las disposiciones son muy diferentes.
Ok.
On trouve des villages intéressants encore. Alors, maintenant, il y a une évolution et surtout avec ce mouvement qu'on peut sentir depuis un certain nombre d'années des populations mexicaines qui viennent vers le Yucatán.
Podemos sentir un movimiento que hay desde en los últimos años de poblaciones que vienen de otras partes de México hacia Yucatán.
on peut se dire qu'il faut se dépêcher de faire ce type de travail pour un photographe.
Para un fotógrafo habría que decir, o sea, se podría decir que hay que apurarse a tomar fotos de eso.
Y surtout avec l'arrivée du train Maya qui va.
Especialmente con la llegada del tren Maya.
Y aún más con el tren.
Qui va faire que ces populations-là vont dans leur quotidien complètement changer.
Van a cambiar, su vida cotidiana va completamente a transformarse.
Pour revenir à ton travail. Donc au travail fait ici au Yucatan, est-ce que justement ce changement fera que tu feras, je pense que ça fera que tu vas faire un travail ici?
Oui, fort probablement, je vais maintenant me tourner vers ces confrontations entre l'hypermodernité que représente l'arrivée de ce train qui va changer beaucoup de choses.
Muy probablemente voy a enfocarme en esa confrontación que va a crear la hipermodernidad que va a causar
el mundo tradicional tal que yo he toujours connu
y el mundo tradicional como siempre se conoce.
Esa dice que quizás en un año o dos años vamos a tener una expo,
sí,
quizás a color,
voilà.
Para que sea mentirosa.
Bueno, qué interesante objeto, ¿no?
Sí, este choque de la hipermodernidad, sí. como dices, Philip, y lo tradicional, que después de este choque, precisamente lo interesante es capturarlo, porque no sabemos qué quede después. Tal vez lo tradicional queda en un porcentaje muy diluido, o tal vez no, pero no sabemos qué va a suceder, ¿no?
Alors, on ne sait pas ce qui va devenir. Est-ce que ça va se diluer? Est-ce qu'au contraire, ça va le raviver d'un côté? Qu'est-ce qui va se passer?
Ça sera intéressant justement d'aller sur le terrain régulièrement et pendant un certain temps pour voir un peu comment tout ça va réagir. Mais si je prends l'exemple.
Attends, elle va traduire.
Oui. Attends, est-ce que tu peux m'aider là?
Alors, entonces. Será súper interesante para Philip ir y trabajar y volver. Es decir, ir no solamente una vez, sino que más que una vez para ver precisamente el proceso de ese cambio.
Sí.
Ouais. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé sur la partie Caraïbe mexicaine.
Por ejemplo, lo que se ve en la parte
del Caribe
Maya, como la.
On voit que toutes les populations en fait se sont mélangées. Les populations mayas ont commencé au tout début, je me souviens, puisque ça fait maintenant 35 ans que je suis ici. On a vu que les populations mayas travaillaient beaucoup dans l'hôtellerie.
Hace 35 años, la población maya local, la pequeña población local, trabajaba en los hoteles. Hoy en día, con el cambio, con la gente que llegó desde afuera, desde afuera hablando de México.
Sí, afuera de la península.
Afuera de nuestro país, pero bueno.
Sí.
Bueno, toda esa mezcla hace que hay una nueva población, nuevas tradiciones, de hecho, ¿c'est ça?
Oui, tout à fait. Et que là aussi, on va se confronter, on va pouvoir constater que ces grands mouvements vont recomposer un petit peu la sociologie des lieux.
Una nueva composición, una recomposición social total del lugar.
Claro.
Y eso, para el ojo del fotógrafo, tiene un impacto súper importante.
Sí. Pues es lo que hablábamos de inicio, cada época tiene su lenguaje. Entonces, lo que decía Philip, estas fotografías de mujeres mayas en Guatemala tienen cierto tipo de vestimenta y la vestimenta, aunque son tejidos tradicionales, hoy en día son distintos, ¿no?
Totalmente. Philip me dijo hoy en la mañana, precisamente hablando de las fotos y de los vestidos, yo le dije, oye, qué lindo esos hipiles. Me dice, ¿sabes qué es interesante? Los hipiles de hace 100 años, los hipiles de hace 30 años y los de hoy son distintos. A ti te parecen iguales, pero no son.
Okay.
Los colores cambian.
Se van adaptando.
¿Perdón?
Se van adaptando, los materiales cambian.
Tout à fait, les matériaux changent, les couleurs changent aussi.
Ok.
Et les goûts changent. Les goûts
évoluent.
En fait, c'est un monde dont on a l'impression, lorsqu'on arrive là-bas, dans les premières années, qui est fixé définitivement. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps passe, eux aussi, mais évoluent.
Tenemos la impresión cuando vemos algo que está fijado indefinidamente en el tiempo, pero cuando pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que hubo una evolución, hubo un cambio.
Okay. Y ese, Philip me dijo también que le gusta tomar precisamente, volviendo al tema del blanco y negro, que le gusta la idea del blanco y negro porque lucen, los colores lucen más.
Okay.
Okay. Es increíble.
Ajá. Sí. Irónico.
Es irónico,
sí.
Totalmente, porque tú piensas, oye, los colores lucen en blanco y negro, ¿cómo puede ser? Pues por los tonos.
Contrastes.
Los patrones, los contrastes.
Sí, sí. Y él me dice que una foto de hoy en día o una foto de hace 30 años no es igual. La razón por la cual no trae en esa expo, no trae fotografías de hoy en día, en comparación, porque puede hacer, fue un objetivo que hemos, en lo cual hemos pensado, ok, si hacemos, por ejemplo, esa foto y ponemos aquí una foto de 2018, uh-huh, que fue el último momento que claro, se fue allá, vamos a tener una, sea súper interesante. Pero aparte de eso, realmente no es importante, no es relevante.
Ok, la comparación.
La comparación la tienes en tu ojo.
Ok.
Tú, como visitante.
Claro.
Tú entras a la expo, tienes el maya que ves en la calle hoy en día en tu mente, porque lo, uh-huh, ves. Entonces tienes esa memoria. Lo que es importante es la memoria del artista.
Ok.
Lo que es importante en una expo es la diferencia entre tus fotos personales que, claro, tienes. Tú vas a Guatemala, vas en Chiapas, tomas fotos. Entonces las tienes, las fotos. Lo, uh-huh, interesante es la visión del artista. En, sí, comparación, cuando vuelves a casa y ves a tus fotos personales y dices, ah, sí, tienes razón, no vi ese detalle. Uh-huh. O, ese detalle cambió. Hace 30 años era así. Y entonces el trabajo de la memoria, claro, es súper importante.
Entonces es un tema en el que el artista llega hasta cierto punto en lo que exhibe para nosotros, los espectadores, para que nosotros podamos trabajarlo. No te lo da trabajado, sino que es muy sutil para que lo que te muestra inmediatamente genere una comparación y un trabajo en la cabeza, ¿no?
Y eso también es todo el trabajo del Centro Cultural.
Correcto.
Porque estamos aquí. Tu pregunta era, ¿por qué? Pues precisamente para ayudar a la gente a entender, a conocer el arte.
Sí.
No somos museo porque tratamos de compartir todo lo vivo, todo lo contemporáneo, todo lo que se vive hoy en día del arte, es el trabajo realmente de la confrontación más que de la visión, sí, museal. Entonces, no es eso, no es tampoco galería donde vas, te gusta, compras, adiós. No, uh-huh, es siempre el diálogo. Lo que buscamos es el diálogo.
Correcto.
Aquí también tenía la visión de una reapertura suave. Tuvimos, sí, un año de sueño pensando, oye, ¿cuándo vamos a reabrir? ¿Qué vamos a hacer? Igual un año de trabajo de memoria. ¿Te recuerdas, uh-huh, de a cuál tiempo? Entonces, esas exposiciones...
Es una reflexión, ¿no?, de lo anterior.
Exactamente. Llevan ese tema.
Ya.
Qué padre. Totalmente distinto a cómo llegamos, ¿no?
Así es.
Con la idea de la que llegamos.
Así es.
Así es.
Padrísimo.
Buenísimo. ¿Qué más sigue para la cúpula, Diana? Estamos hablando de estas exposiciones. Están hablando de un tema de teatro que está ocurriendo justo atrás de nosotros. ¿Qué tienen programado y más pensado para este año que para generar precisamente este diálogo del que habla Leila?
Pues vienen más exposiciones, por supuesto. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos por temporadas.
Sí.
En 2015, cuando abrimos nuestra primera temporada, inició un poquito tarde, digamos, a final de 2015, en diciembre. Entonces, 2015-2016 y así. Estamos iniciando nuestra séptima temporada ya, que, okay, es impresionante cuando nos damos cuenta de que volteé para atrás y digo, wow, ya pasaron 6 años.
Mucha chamba, ¿no?
Ya pasaron, sí, 6 años y todos estos artistas vinieron. Estamos trabajando, no sé si podemos dos cosas. Justamente esta memoria de todo lo que hemos hecho,
¿sí?
Que es un libro de todo el trabajo de la cúpula desde la apertura en 2015 y que va a seguir alimentándose conforme pase el tiempo.
Parece sencillo, súper difícil.
Okay.
De hecho, son capítulos año por año, ¿verdad? Como temporada por temporada, más bien. Y hay que hacer una selección. Y nos duele, y estamos así que, ¿y por qué pusiste esa? Y no, y esta, entonces estamos hablando.
Un libro siempre es así, ¿no? Hay que dejar cosas fuera, si no.
Este particularmente es más complicado, justamente porque lo que dice Leila, hacer una selección siempre es dejar a alguien atrás. No a alguien, sino en este caso algo. Uh-huh. Es como que te digan, ¿cuál de tus hijos prefieres? Es Sophie's Choice. Totalmente Sophie's Choice. Sí. Y pues tienes un espacio limitado, entonces no puedes poner absolutamente todo.
Pero viene este libro,
viene.
El próximo año.
Sí, pero viene.
Padrísimo.
Y viene también una sorpresa que, bueno, no es una sorpresa, vamos a mencionarlo, que prefiero que Leila sea quien lo mencione, de algo muy importante.
Bueno, tuvimos la suerte de trabajar porque cuando trabajamos aquí en Mérida, pero también trabajamos en Francia. Yo inicié hace 12 años, 10 años, no me acuerdo cuándo, 12 años, un festival en el sur de Francia. Y de ese festival vamos trabajando con artistas.
Okay.
Yo trabajé en mi vida con muchos artistas, ya grandes, muchos ya muertos, pobrecitos. Sí. Queden en paz, realmente mis amores artistas. Y uno de ellos son Christophe y Jean-Claude.
Okay.
Diana, está siendo muy modesta Leila diciendo he trabajado con muchos, entre ellos. Porque Leila trabajó muchísimo con Christophe y Jean-Claude.
Bueno,
y hay algo ahí que yo este año aprendí viéndola ella ya con ellos, bueno, no con ellos porque ya no están lamentablemente con nosotros, pero sí, con el equipo, con la familia de Cristo y Jean-Claude, y Leila es parte de esa familia completamente. Entonces
tenemos el honor de traer al trabajo de Cristo y Jean-Claude aquí en México.
¡Wow! ¡Qué padrísimo!
Y debo decir que tuvimos una respuesta
increíble,
fantástica, tanto del estado como de la ciudad y del SAI. Todos. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar?
Claro.
¿Cómo? ¿Cuándo? Exactamente.
Igual todos. Nosotros estamos aquí para ustedes. Gracias.
En serio, es importante que todos juntos nos juntamos para hacer esa expo. Entonces, Diana, explícase exactamente.
Sí, entonces, pues padrísimo. Va a haber tres partes importantes. Y seguramente saldrán otras cosas. La primera es una exposición de 50 años de Cristo y Jean-Claude a través de los ojos de
un fotógrafo.
Que Belila va a decir el nombre porque no lo logro decir.
Wolfgang Wolf.
Para los amigos Wolf.
Wolfgang Wolf. Que trabajó desde el 72 a hoy en día.
Es el 71, de hecho.
Registrando el trabajo.
El 71, pero realmente el primer trabajo que firmó era 72.
Sí.
Pero bueno, se encontró con los Cristos, con Cristo y Jean-Claude en el 71. Y hasta hoy en día, todo su trabajo, no todo su trabajo, porque tiene un trabajo personal también.
Claro.
Pero digamos que la mayoría de su trabajo se dedicó realmente, él se dedicó realmente a Cristo y Jean-Claude.
Okay.
Entonces, tenemos las fotos de esos 50, un viaje en esos 50 años de fotos.
Una gran expo va a ser esa.
Y que va a ser en espacio público.
Okay.
Entonces, la idea es llevar ese arte, seguir en esta dinámica de ellos, que es salir de los espacios y llevar el arte a la gente.
Sí.
Entonces, eso va a estar padrísimo, va a ser sobre Paseo de Montejo. Entonces ya les informaremos más. Después va a haber una exposición aquí también en el Centro Cultural, dentro de la cúpula misma. Uh-huh. Y la tercera es que va a haber una conferencia.
Va a haber una serie de conferencias, filma.
Ok.
De todo lo... Bueno, del material realmente. Obviamente no van a... a volver a trabajar aquí, no se puede.
Sí.
Entonces, lo que trabajamos igual es la memoria. Okay. E igual es el trabajo de un centro cultural.
Recordar, traer
siempre.
Y
volvemos al tema. Entonces, eso es uno. Otro que tenemos, que eso va a ser muy rápido. Bueno, todo va a ser rápido porque estamos hablando de enero. Enero, febrero, marzo, para lo de okay. Cristo y San Claude.
Sí.
Entonces, estamos trabajando.
Es ya.
¿Ya? Uh-huh. Mucho, duro. ¿Verdad? Eso. ¿Es? Y luego vamos a tener también una serie aquí de... Estamos montando una serie de conferencias sobre el arte por las calles, que se llama el street art, ¿verdad? Uh-huh. Y que es también parte de mi trabajo en Francia, que es porque el festival hoy en día se dedica más a ese estilo de arte. Hemos tratado, ya son años que hemos tratado de hacer algo por las calles aquí, que no es fácil.
Okay. Pero seguiremos.
Lo seguiremos, obviamente. Entonces vamos a traer, tenemos la suerte de tener un artista que nos hizo el logo.
Yeah.
El logotipo de la cúpula, nuestro pajito.
Pajarito.
De Guillermo Quintana. Guillermo S. Quintana. Él trabaja hoy, hace una serie de exposiciones sobre con al lado en forma de junta de explicación de junta de camino por el arte de Banksy.
Sí, genial.
Entonces vamos a tener ese tema de Banksy. Él nos va a explicar, nos va a dar las exposiciones, realmente sí. Nos va a traer ese trabajo.
Nos va a llevar de la mano a ese mundo.
Entonces está interesante que parte de lo que viene el próximo año es espacio público, con estas dos que mencionas, y también, bueno, lo que suceda aquí en el Centro Cultural. Entonces,
claro, iba a haber
el Centro Cultural, pues crece, sale a la calle, está aquí, y esa dinámica pues realmente ya va a ir permeando en la gente.
¿Qué es el próximo paso del Centro Cultural realmente? La calle.
Claro.
Deslocalizarse. Y también tenemos un artista alemán que sí. Estuvo en residencia justamente durante el verano y que el próximo año habrá una exposición del resultado de esa residencia.
Y él también, por ser... Es que en Alemania hay muchísimo de ese estilo de arte.
Sí.
Los alemanes, de hecho, cuando se hizo el Arco de Triunfo en París, impactado por
ejemplo,
el público que vino un público de todo el mundo.
Sí.
Diana trabajó ahí en las calles y realmente vio
de todo el mundo, pero Alemania entera estaba ahí.
Okay.
Los trenes llenísimos, los aviones llenísimos, no podían.
Tomaban su auto e iban porque ya no encontraban.
Venían
de todas.
Porque okay. Realmente es una cultura que ellos conocen. Entonces, para traerla acá, el intercambio va a ser más alemán, Alemania, Yucatán, que
claro.
Francia, Yucatán.
Bien, padrísimo. Pues contentos de escuchar eso. Nada más antes de irnos, Diana, un mensaje para los que sintonizan y los que escuchan.
Claro que sí, que nos acompañen, por supuesto, este sábado 27 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Algunos me han preguntado, hoy hay un problema si no llego a las 5, no, lleguen cuando quieran. Van a encontrar realmente un momento, además de muy buen arte, un momento de convivencia. Y para los que de plano no tengan posibilidad, veré si los perdono, de no venir este sábado, un mensaje de WhatsApp o un correíto y les damos visitas. Vamos a hacer visitas con cita también para estas exposiciones. Claro. Estamos muy felices de recibirles y síganos en las redes La Cúpula Mérida en Facebook, es facebook.com/La Cúpula Mérida, en Instagram también es @La Cúpula Mérida y nuestro correo es lacúpulamérida@gmail.com.
Buenísimo. Pues Diana, muchísimas gracias.
Al contrario. Filip,
muchas gracias por tu tiempo, gracias por la expo. Leila, qué bueno tenerte de vuelta, gracias. Muchas gracias de nuevo.
Gracias.
Man, ¿algo más?
Gracias. Nada, muchísimas gracias, Felsan. Gracias y felicidades por la exposición, Filip.
Nos vamos, estamos viendo. Nos escuchamos y nos vemos a la siguiente con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Muchas gracias.
Gracias.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.